¿Qué suena esto, Pesicer? ¿Cómo anda?
Bienvenido. Algo que podrían haber incorporado.
Mucho gru.
A los solos, sí. Que hoy estaban hablando.
Maya cero, ¿no?
Bueno, pero uh-huh. Solos al fin. Estamos escuchando a Opa, la banda que armaron Hugo Osvaldo Faltoruso con Ringo Tielman en Estados Unidos, que bueno, vamos a ir recorriendo la experiencia del armado de esta banda, que fue muy influyente para, sobre todo para generaciones posteriores, y que marcó también un camino para muchos músicos y hizo un mojón importante también en nuestra música.
Yo creo que en el mundo, cuando vas a una disquería, seguramente te encuentres con un disco de Opa. No te vas a encontrar ningún otro artista uruguayo. De Opa seguramente te vas a encontrar uno.
Y probablemente mucha gente que conoce a Hugo Faltoruso, sobre todo, ¿no? En el 81 se produce una importante reunión de músicos que hasta ese momento, como los que hablábamos, se encontraban fuera del país. Ringo Tielman estaba en Estados Unidos y lo llama a Hugo y Osvaldo, que en ese momento habían dejado de ser los Shakers y bueno, estaban como buscándose un poco la vida. Hugo estaba trabajando de fotógrafo, de mil cosas trabajó Hugo Faltoruso, es impresionante. Y bueno, vamos a escuchar primero un testimonio de Osvaldo Faltoruso contando cómo fue esa ida a Estados Unidos.
Después que se deshacen los Shakers, nosotros trabajamos en Argentina con Hugo acompañando y tocando en algunas grabaciones con solistas o con otros grupos de allá. Y Ringo Tielman, que estaba ya viviendo en Estados Unidos hace bastante tiempo, estaba tocando piano en un boliche. Y a él se le terminaba el contrato con ese grupo que estaba tocando y tenía la chance, digamos, de ofrecernos ocupar nosotros un par de lugares ahí tocando con él, formando un trío. Nosotros no teníamos mucho que perder, acá nos fuimos para allá.
Bueno, la primera canción que escuchamos era Golden Wings, y ahora que estamos escuchando One Plus One Plus One is Two, de Opa, banda de los hermanos Faltoruso y Ringo Tielman, formada en Estados Unidos. Y ellos se van en el 69 a Estados Unidos, ¿no? Momento en el que en Estados Unidos estaba Gusto, se estaba por dar la experiencia de Gusto. Vamos a escuchar a Hugo contando un poco que él se iba para Estados Unidos y que se encontró con alguien que le decía que iba a Gusto, que a ver cuál fue su experiencia.
Ahí fuimos con Osvaldo. Agosto del 69. Llegamos a New York cuando Woodstock, exactamente. Viajamos con una amiga en el avión que nos decía: che, hay un festival que dura 3 días. ¿Cómo 3 días? Sí, dura 3 días, pero ¿dónde es? No, no, es todo el día y es así, en una chacra gigantesca. ¿Y dónde duermen? Y no sé, ahí, dormimos ahí. ¿No quieren venir? ¿Pero cómo? Un festival que dura 3 días. Eso era Woodstock. Bueno. Llegamos el 9 de agosto del 69.
¿Y fueron a...?
No fuimos, a gusto de miedo. Nos dio miedo. No fuimos.
Y bueno, se perdieron Gusto, Hugo y Osvaldo Faltoruso, un poco de miedo de lo desconocido, ¿no? Un poco medio risueñamente, pero también, bueno, con que se perdieron un evento histórico. Vamos a escuchar ahora a Osvaldo a ver cómo define el nombre de Opa y el toque de Opa. ¿Cómo definían ellos la música que tocaban, que arrancaron tocando en un restaurante?
Se le puso el nombre Opa por identificarse de alguna manera con Uruguay, un poco con Uruguay.
¿Era volver a las experiencias jazzísticas que tenían de antes?
Incursionábamos en algunos géneros que se acercan un poco al toque jazzístico. Tocábamos de todo, tocábamos mucha música bailable, comercial, digamos, música de la radio, música que estaba de moda. Para eso era laburo. Y después, cuando se ponía más bien tarde, el boliche tipo 2:30, 3 de la mañana, que ya quedaban los más amigotes y los que más frecuentaban ese boliche, ahí tocábamos otras cosas, tocábamos más de toque y se empezaron a juntar músicos, entonces podíamos tocar música que no requiere que la gente baile, ¿viste? Siempre les gustaba escuchar a los tipos, entonces ahí nosotros tocábamos cosas de acá, inclusive cosas de Brasil. Gracias a una imitación de los Beatles por un lado, una imitación del jazz por otro, una imitación de Manolo Guardia, una imitación de este otro, cuando creces, si tenés suerte y qué sé yo, generás tu estilo, generás tu cosa, y lo otro, no te digo que desaparece, pero se amaina, y ahí estás, empezás a tocar vos, no tocar como fulano o imitando a Mengano, empezás a tocar vos.
Bueno, mientras seguimos escuchando ahora Paper Butterflies, no, perdón, Back Home, de Inner Cry, de Opa, recién escuchábamos a Osvaldo diciendo lo importante que era cuando ellos arrancaron, que empezaron imitando al jazz, imitando después a la bossa nova, imitando a los Beatles, y bueno, como que con Opa todas esas imitaciones los influyeron, pero se amainaron y empezaron a amalgamarse para generar algo propio. Una reflexión interesante de Osvaldo.
Claro, con los Shakers mismos ya habían hecho algo de candombe, habían hecho bossa también, ¿no?
Sí, en el último disco, la conferencia secreta del Toto's Bar.
Si escuchás Never Never, por
Never
ejemplo.
Never Never.
Y candombe, hay una que se llama Candombe.
Hay una que se llama Candombe también. Mm. Y hay alguna canción que habían metido algo de tango con algún bandoneón también. Mm. Bueno, como que arrancaron con esas inquietudes, ¿no? Que ellos dicen que. Que bueno, que ya influenciados por Mateo, Rada y El Quinto, que les había demostrado que bueno, que se podía cantar en castellano y meter las influencias locales, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Hugo contando qué recuerda de esa experiencia de Opa arrancando tocando en restaurantes.
Yo iba de contrabajista, el Ringo iba a ser el pianista. Y cuando yo llegué ahí y vi cómo estaba Ringo con el piano, le dije, mirá que me parece que nos conviene de que vos toques el bajo. Y dejame el piano a mí, que yo engaño mucho más que vos. Y así fue, ahí se formó Opa. Solo que Opa estuvo 4 años y medio tocando en restaurantes. Música covers, tocábamos covers y... Lo que pasa es que temprana, a la hora temprana, que había poca gente, tocábamos lo que sabíamos de Rubén Rada, de Mateo, del Quinto, esas cosas, tocábamos. Tocábamos música brasilera y cuando venía toda la gente teníamos que tocar los covers de la radio, ¿no? Y también tocábamos aquellos jazz del Hot Club cuando venían músicos como para mostrar que tocábamos un poquito, así, alguna cosa más involucrada, más jugada. Un poco de ego ahí, ¿no? Entraba a tallar. Pero bueno, y por ese motivo también que estirábamos un poco, no era solamente lo de la radio, fue que nos vio este percusionista brasilero que después nos invita a grabar como Opa.
Bueno, ese percusionista brasilero que es Ayrton, con el cual están en juicio por haber robado la melodía de un tema que hizo Hugo, que registró a su nombre, ¿no? Un pleito histórico. Bueno, que terminaron mal con este productor y percusionista brasilero. Que un poco fue el responsable de juntarlos, ¿no? Y sacar Opa. Vamos ahora a escuchar a Hugo de vuelta, que nos cuenta una curiosidad y un poco que tiene que ver con la repercusión de Opa.
Es increíble, pero nos abrió muchas puertas hasta el día de hoy. Yo tengo suerte de viajar como pianista a muchas partes así del planeta y siempre aparece alguien con un vinilo de aquellos que grabamos en el 75, en el 76, el segundo, para que se lo firme. O sea, Opa no es un grupo vendedor así pesado, pero sigue estando o sigue apareciendo con cuentagotas, ¿no?
No, cortita, el pleito entre Ayrton y Hugo tiene que ver con una canción que se hizo para el Mundial,
sí,
¿no?
Sí, con una melodía de una canción, bueno, que es de Hugo, pero bueno, que sí, registró a su nombre.
Y que seguramente se esté cobrando regalías.
Exacto. Y bueno, esos pleitos, bueno, que son más bien para músicos, ¿viste? Para ver si hay pleito o no, si hay copia o no. Bueno, fue un grupo de culto, como decía Hugo Fattoruso, no hay lugar del mundo, que él viaja muchísimo tocando en todos lados.
La otra vuelta me había Danilo Astori Sueiro, que está en el Coachella, el festival norteamericano muy grande, tiene una disquería propia, el festival. Sacó la foto con el disco de vinilo de Opa.
Claro, ¿no? Y vos decís, bueno, unos tipos con esa repercusión, ¿por qué no siguieron, no? Si ya estaban pegando bien en ese momento, y bueno, fue la pregunta que le hicimos a Hugo.
Ese fue el error. Nunca tocamos en ningún lado. Era un grupo fantasma. Nosotros no conseguimos organizarnos y la compañía no nos ayudó. Realmente ellos, sabiendo y conociendo los mercados, tendrían que haber puesto un vendedor, un agente, una agencia o lo que fuese, y colocarnos como teloneros de alguien a ver qué pasaba. Porque el disco, las grabaciones tuvieron buena aceptación, sacamos buenas críticas y buen puntaje. Cuando te dan 5 estrellas, sacamos 3 estrellas y media, así que está muy bueno eso. Pero no existía el grupo.
Y bueno, fueron, como según dice él, víctimas de un desapoyo, ¿no? Importante. Incluso Jaime recordaba que en aquella época había una revista muy importante de jazz en Estados Unidos que lo mencionaba a Hugo como el segundo tecladista mejor del mundo.
La Downbeat,
exacto. Y bueno.
Segundo o tercero, no me acuerdo si era la tercera, te digo. No importa, ¿no? Lo cierto es que lo ayudó a Hugo Fattoruso también a proyectarse.
Claro, y bueno, ¿no? ¿Cómo no pudieron aprovechar eso? Y bueno, en la columna que viene vamos a seguir recorriendo esa experiencia de ellos en Estados Unidos y bueno, y también su vuelta acá al Uruguay en el año 81, que también generó, en algunas cabezas, generó como un cimbronazo y fue muy influyente para algunos de los músicos jóvenes uruguayos que estaban ahí en ese momento.
Hay una anécdota en la serie sobre lo que hicieron después, el festejo, y que se hallaron todos en Cana, ¿no?
Sí.
Y no sé, ahí lo vamos a escuchar seguramente, pero sí. Está buenísimo.